Lo que estás a punto de escuchar es un one-on-one que tuve recientemente con una persona que ya conozco desde hace unos cuantos años. Esta persona tiene un problema, y ese problema es que se quiere cambiar de chamba. El problema también es que no sabe a qué chamba se quiere cambiar. Entonces, en este one-on-one y lo que estás a punto de escuchar es prácticamente una sesión de coaching que tuve con él para ayudarle a definir qué tipo de empresa, a dónde debería de irse. Creo que esta es una situación con la que muchas personas se pueden identificar y es por eso que decidimos grabar esta llamada para comunicar esto e intentar ayudar a otras personas. Así que sin más, te dejo con esta sesión de one-on-one y espero que te sirva. Estábamos hablando de qué tipo de industria estás buscando, qué tipo de impacto, qué tipo de empresa estás buscando trabajar, güey.
Sí. Algo creo que en lo que ahora me fijo más es, por ejemplo, el tipo de cultura ingenieril que tenga la empresa, ¿no? Dependiendo del sector y a lo mejor de la experiencia de los fundadores, es la cultura ingenieril que tenga el equipo, ¿no? Es decir, qué tipo de procesos hay, en qué tipo de herramientas confían, y qué tipo de prácticas y de, por ejemplo, prácticas de management, qué tipo de prácticas de ese estilo usan para manejar al equipo. Y la otra cosa como bien importante creo es esto que dice el man de Pragmatic Engineer en Twitter, cuando el equipo de ingeniería es un centro de profit y no un centro de costos. Okay. No, porque hay un montón de empresas que tienen, que lo que dan es un servicio y el equipo de ingeniería y los desarrollos que hagan son cosas que soportan ese servicio.
Claro.
Y hay empresas donde su centro de ganancias es el software que se construye.
Es que justo por eso te preguntaba hace rato, o sea, ¿qué tipo de empresa? Puedes trabajar en una startup, pero el tipo de empresa o el startup es como un espectro, ¿no? O sea, puedes trabajar en una startup desde un güey que tiene una idea y trabaja desde su cama todos los días, ¿no? Y en las noches, y técnicamente es un startup, o puedes trabajar en una compañía, en un business, ¿sabes? Que es así como de ya no es startup, ya se validó el producto y acá, y puedes trabajar durante, o sea, a lo largo y ancho de todo ese espectro. Otra cosa que tú dijiste hace rato, güey, que es esta idea de, es que me gustaría trabajar en una empresa que tenga muchos usuarios o que tenga un producto con muchos usuarios. Y me llamó la atención eso que dijiste, porque yo lo que te preguntaba es cómo influencia o cuál es la influencia que tiene la cantidad de usuarios que pueden tener tu producto en el valor que tú le ves a la empresa. Y se me hizo curioso lo que dijiste, que es, pues es que significa que pueden vender. Significa que saben vender, ¿no? También significa que a lo mejor saben vender, pero el producto está de la chingada. Y justo por eso quería platicar de eso, ¿no? Porque puedes tener un producto que tenga excelente marketing, pero que tu experiencia como ingeniero y cómo vas a enriquecerte hacia tu carrera de esa experiencia, a lo mejor puede ser no solamente poco productiva, pero a lo mejor hasta contraproducente, güey. ¿Habías pensado en eso?
Ya. Hay que verlo como de forma completa, ¿no? No es lo mismo una empresa que tiene muchos usuarios tipo red social, porque utiliza un montón de dark patterns y,
ajá, exacto,
y trampas psicológicas para mantenerte atrapado en su aplicación, a una empresa que tiene clientes que pagan porque le solucionas un problema y están dispuestos a pagar por ello.
¿Y cuál de esas dos opciones te late más, güey? ¿Trabajar en una empresa que tenga muchos usuarios pero esté llena de dark patterns? ¿O realmente trabajar en una empresa que solucione un problema a través del software, pero que el enfoque sea agregar valor en función de estamos resolviendo este problema y por eso somos exitosos y por eso nos usa un chingo de gente.
Sí, justo es como el punto, ¿no? Digo, el primero, las empresas con estos patrones raros van a tener muchísimos más usuarios y van a estar en otro espectro diferente de escalabilidad. Pero sí, yo voy más hacia el lado de, o sea, la empresa o la startup ofrece una solución con su software que vende.
Okay.
Que saben comercializar.
Entonces, fíjate, o sea, ya tienes el componente que tú me dijiste. Me gustaría trabajar en una startup. Todavía no me quemo del tema del startup. Cool. Entonces, ese es como un pilar, ¿no? Segundo pilar de tu búsqueda, ¿de qué sigue, güey? Ah, quiero trabajar en un producto. Suena como que estás buscando trabajar en un producto, no necesariamente en una consultoría. Yo quiero trabajar en un problema core que agregue valor al usuario y que en eso se asiente la percepción del valor que yo puedo aportar al negocio, a la empresa, a lo que sea, ¿no? Entonces, ojo, ahí ya estás hablando de que estás trabajando en un que quieres trabajar en una startup de producto en el que el software resuelva un problema core para los usuarios. Ok, segundo pilar, güey. Hablemos de la industria, güey. ¿En qué industria quieres trabajar?
Eso creo que no es como el punto en el que más le presto atención en términos de creo que hay varias industrias interesantes allá afuera. Pero sí es cierto que dependiendo de la industria puedes enfrentarte a cierto tipo de problemas específicos. Por ejemplo, si trabajas en fintech, o sea, hay muchos problemas relacionados a fraude, a pagos, a transacciones distribuidas, cosas de ese sentido. Entonces,
sí, o sea, hay problemas inherentes de la industria y por eso creo que es importante tener bien claro el tipo de industria en el que quieras trabajar, ¿no? O sea, porque, a ver, desarrollar software para Oxxo, ¿sabes? O sea, desarrollar software para, ¿cómo se llama la matriz de Oxxo? O sea, la empresa FEMSA. Principal de Oxxo. Ajá, o sea, desarrollar software para FEMSA, güey. Voy a blipear ese nombre. pero desarrollar software para ellos puede ser completamente diferente o es completamente diferente que desarrollar software para una startup de logística que se dedica a vender y comprar carros, ¿no? Que también hay varias. O puede ser muy diferente para una startup de fintech o para una startup de cripto. Y ese punto de la industria, güey, aunque necesariamente, o más bien, aunque no sea necesariamente un determinante para ti para decir aquí sí o aquí no, creo que tener bien claro ese o resolver ese problema de en qué industria quiero trabajar es core, porque la industria en la que trabajas va a estar ligada directamente al tipo de problemas que vas a estar resolviendo, güey.
Sí, por ejemplo, si dices quiero trabajar en fintech y vas a trabajar en pagos, probablemente te toque trabajar con interfaces que no sean muy del estado del arte actual, ¿no? Archivos de texto que procesan los bancos en batches ahí con formatos medio raros.
Y que tienes que subirlos por FTP y ya nos la sabemos tú y yo, güey.
Exactamente. Entonces, sí, siempre hay que tener en cuenta como esos pequeños... Bueno, hay que tratar. A veces es difícil porque pues, si no conoces bien la industria, no sabes con qué... cosas te puedas llegar a encontrar con que, sobre todo cuando no es el sistema en el que trabajas, sino con el que te tienes que comunicar, ¿no? Que es ahí donde se puede volver distinto, pero creo que sí, el punto sería tratar de estar en el estado del arte de desarrollo de software.
Ok, entonces tú lo que quieres es optimizar para tu aprendizaje, casi, casi como si entiendo bien, es como el tema de estar en bleeding edge. O sea, quiero estar aprendiendo lo más nuevo, quiero aprender lo más nuevo. ¿Eso es lo que estoy entendiendo de lo que me dices?
En términos de de prácticas de equipos de ingeniería, no tanto de tecnología, sino en prácticas de cómo se construye producto, cómo, okay, cómo se lleva un equipo, cómo se hace el roadmap. O sea, como que más en ese sentido que en el de quiero estar usando siempre, que siempre quiero estar usando el último servicio de que se construye encima de Kubernetes y demás. Okay. Que sí, el tooling es parte del estado del arte, pero mucho más en el sentido de resolver problemas más grandes te da esa necesidad de aprender patrones de arquitectura y nuevas arquitecturas y cómo se resuelven X o Y problemas con X y Y herramientas, que eso es transversal, sin importar la tecnología. Y luego, ok, pero ¿cómo se desarrolla software moderno que funciona y que resuelve problemas modernos?
Ahí yo lo que haría, güey, sería pues casi hacer una matriz de tipo de industria con tipo de problemas, ¿no? O sea, porque de repente, a ver, yo te podría decir, suena, por ejemplo, así de bote pronto, güey, que cripto podría ser una buena intersección de esa, ¿no? Porque a ver, cripto tiene como una, te digo, no estoy haciendo una validación de las cripto, pero la industria del cripto creo que está en esa intersección de, hay una tecnología interesante con necesidades palpables de la industria, el valor, hay un asterisco ahí, hay muchos interrogantes por ahí, pero la necesidad del negocio de crecer y de innovar, ahí está, güey. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor una empresa que se dedique a cripto puede ser una buena opción para hacer eso. Suena que el factor determinante que yo te podría recomendar como para determinar, o valga la redundancia, para saber literalmente a qué empresa aplicar, yo te diría, güey, si estuviera en tu posición, yo lo que haría sería investigar cabrón a los founders, al equipo de liderazgo de esa empresa. Más, incluso más que la industria, incluso más que el tipo de problemas que están resolviendo, pero los founders. Porque tú lo que me estás diciendo es, a mí lo que me interesa es saber o aprender de gente que sepa lo que está haciendo en términos de cómo se construye software en producto. Entonces, hay de dos sopas. O te metes a una startup que tenga una necesidad y vaya a hacer lo necesario para cumplirla, que creo que, o sea, sabes cuál es ese background, hemos estado en ese background, conoces ese camino y conoces las implicaciones a nivel personal y profesional de ese conjunto de variables, ¿sabes? Hay un negocio, hay una idea con un chingo de inversión y el juego se llama hagamos lo que podamos con lo que tenemos. O la otra cara de la moneda es, hay gente con experiencia que sabe lo que quiere hacer y sabe cómo hacerlo a cargo de la empresa. ¿Sabes? Entonces, por eso yo te digo, si tú lo que quieres es aprender de primera mano cómo es trabajar en un equipo de producto que se dedique o que tome en cuenta el proceso de desarrollo de producto en software, con software, a través del software, yo casi te diría, güey, lo que tienes que buscar es un founder que te inspire y que tenga track record de haber tenido negocios exitosos y de haber salido a bolsa o de haber vendido su startup 2 o 3 veces. Porque el cuarto startup que ponga, ya vas a ver cómo escalar, güey. Y no te va a tocar a ti quemarte por investigar cómo escalar. Que también es válido, pero suena como que no es lo que tú quieres. Eso es otra etapa de la carrera, ¿no? O sea, o es a lo mejor otra mentalidad o otras habilidades, otra personalidad, el que dice, pues ahorita veamos cómo lo sacamos. Y chingue su madre. Pero si tú lo que quieres es aprender de alguien, hands-on, cómo se hacen las cosas bien y cuál es el proceso de toma de decisiones, cómo se toman, o sea, cómo se toman decisiones de tecnología, de arquitectura, de desarrollo de producto, de visión de producto, suena que más bien lo que tú necesitas es estar cerca de una persona que ya sepa cómo hacerlo en la cuarta empresa que haya puesto.
Sí, suena que probablemente sea algo así. Digo, también no sé qué tan amplio sea el espectro de gente que es emprendedor serial y llega a su siguiente startup, o también en el, pues la sigo escalando hasta que ya no dé más, ¿no? Como que hay varios puntillos a considerar.
Y es que ese es el otro tema. O sea, a lo mejor encontrarte esa combinación de startup con producto de software que resuelva problemas y con un equipo de management súper experimentado, estás hablando de, no sé, güey, en porcentajes, 1 de 100. ¿No? No hay tantos. Hay un chingo de gente con un chingo de ideas y con un chingo de varo, pero con nada de experiencia. Y es otro tipo de cagadero. Que también puede ser un cagadero muy interesante para ciertas personas, pero entiendo que no es lo que buscas. Pero lo interesante de esta plática que estamos teniendo es de que entonces podemos nosotros ya tener como en la mano, güey, todas las variables para encontrar la siguiente chamba. Y no solamente las tenemos, sino que podemos empezar a jugar con ella, porque a lo mejor va a ser más fácil encontrar de esas 4 variables, 3. Y dentro de todo este desmadre, yo lo que te diría es, suena que es más fácil quitar el startup de la jugada que las otras 3. Porque sí puedes encontrar personas, o sea, sí puedes encontrar organizaciones que resuelvan producto con software y que tengan un equipo de management bien experimentado, pero difícilmente vas a encontrar una startup con esas características.
Sí,
entonces justo. A lo mejor es más fácil sacrificar la idea de trabajar en una startup que las otras 3, que suena que las otras 3 es realmente lo que buscas, y la etapa de la empresa puede ser un poquito más flexible, porque yo te diría, por ejemplo, seguro esas 3... Esa experiencia, esa mentalidad de desarrollo de producto y ese ambiente de desarrollo de producto lo puedes encontrar en empresas que llevan 20 años en la industria y llevan 20 años desarrollando y refinando sus procesos y sus productos. Entonces la jugada te cambia completamente.
Sí, que ahí, por ejemplo, mi definición de startup a lo mejor es un poco más amplia, y también juega el hecho de que mientras la empresa siga creciendo y siga ese camino de seguimos vendiendo, pues también las cosas van, o sea, se van modificando, ¿no? No es lo mismo llevar una empresa de 100 personas a llevar una de 500, a una de 1000, ¿no? Y lo mismo en los equipos de ingeniería. Entonces, sí, creo que más bien lo que vale la pena es los estos sí y estos no, y los estos pues chance.
Ajá.
Y jugar con esas variables.
Sí, o sea, porque si te clavas nada más en, o sea, si no eres flexible, o sea, primero, si no tienes identificadas cuáles son las variables que están jugando a tu favor o en contra, si no las tienes identificadas, ya las llevas de perder. Pero después, si identificaste las variables y te pones necio o demasiado rígido con esas variables, güey, pues no vas a hacer nada. Porque vas a estar esperando que llegue ese unicornio, ¿no? No en el significado tradicional de la palabra, sino ese unicornio que va a tener absolutamente todo lo que quieres para poder hacer algo. Y nunca va a llegar, güey. Siempre va a haber un pero, ¿sabes? Entonces, pues justo eso. O sea, creo que a lo mejor puede ser más sencillo tener un poquito de flexibilidad con, ok, si lo que quiero es aprender hands-on de alguien, de ver cómo se hace, de ver cómo me siento yo como ingeniero trabajando bajo alguien que sabe cómo hacer producto, trabajando de alguien que sabe la importancia del desarrollo de software, trabajando de la mano o bajo alguien que quiere resolver problemas con software. Puedo yo observarlo y contribuir a eso, pero sin llevarme yo la responsabilidad de, estoy en una startup y tengo que hacer exactamente eso mismo, pero como parte de mi chamba. Que también es completamente válido. Y hay mucha gente que te puede decir, pero es que no es la actitud correcta. Y es así como que, ¿sabes qué? A lo mejor no es lo que necesitas. Y qué bueno que sabes qué es lo que quieres, güey. Esta parte de, no, yo quiero aprender de alguien. Quiero contribuir, sí, pero quiero ver cómo se hace primero. O sea, sí, ahora sí chingón.
Sobre todo conforme vas teniendo tus experiencias, te vas formando ideas como de cosas o situaciones con las que dices, esto está chido, me gustaría volverme a encontrar, y con las que dices, esto no me latió, esto ya no lo quiero volver a ver.
Y eso es en esencia tú construyendo tu carrera, güey. ¿Sabes? Antes de empezar a grabar, yo te decía, güey, yo no vuelvo a trabajar en un startup por lo menos en los siguientes 10 años, güey. O sea, ya. ¿Sabes? O sea, ya. Yo ahorita siento que estoy cool en el mundo de startup. No, yo ya no, ya. Yo quiero un poquito más como de estabilidad, predictibilidad. Sí, güey, o sea, llevármela leve, a poder hacer las cosas a conciencia, protocolo, contexto, procesos y demás, ¿sabes? O sea, el caos del startup es muy, muy bueno, es muy interesante, pero cansa, güey, quema, te lleva al burnout muchas veces. Entonces, yo te pregunto, güey, imagínate que los siguientes 3 o 4 años o 5 años de tu carrera los vas a pasar en un startup. ¿Cuál es tu reacción inicial? Ya, ojo, ya teniendo en cuenta estas variables de que lo que quieres es aprender de alguien, de lo que quieres es tener como hands-on en un producto que resuelva un problema real, que tenga muchos usuarios, bla, bla, todo lo que me estuviste platicando. Y piensa en eso o ve eso desde el lente de, y es un startup. Ojo, con tu experiencia de haber trabajado en los startups que has trabajado. Ahí está esta frase de la mejor... Ahí te va, güey. Esta frase me gusta mucho. La mejor forma de predecir el comportamiento futuro es ver comportamiento pasado. ¿Cómo te ha ido a ti en los startups? ¿Cómo te sientes después de trabajar X cantidad de tiempo en los startups? Y mapea eso para imaginarte que los siguientes 5 años van a ser en startups. ¿Cuál es tu reacción inicial, güey? Así, puro feeling.
Es un gran depende.
¿De qué depende? Justo.
Principalmente de esto que llamamos cultura, que es básicamente... la forma de pensar de los founders, ¿no? Hay founders que se la llevan como más con el proceso y hay founders que son mucho más al rush de hay que crecer, hay que construir, hay que ahorrar el dinero o hay que gastar el dinero. Entonces creo que ese punto que mencionabas como de conocer a los founders es bastante importante porque tú puedes dar una idea de cómo va a ser estar ahí.
Claro.
¿No?
Si ves... y de alguna... Perdón, termina, güey.
Sí, digo, si ves sus... te puedes dar una idea, creo, por ejemplo, si ves sus posts en LinkedIn, sus...
Puro ruido eso, güey.
Pero es que cuando... O sea, en ese paso de hacer marketing... Claro. Muchos sí sueltan como ciertas ideas de cómo es correr su startup o de qué es lo que buscan. Y hay que buscarlas porque, claro, mucho es levantamos esta ronda y estamos haciendo esto y estamos resolviendo este problema. Pero de repente sueltan como cosillas, frases que te puedes dar cuenta que si más o menos le prestas atención como a esos conceptos startupiles, vas viendo como a qué escuela van acercándose, claro, ¿no? Si son el Zero to One de Peter Thiel, de tenemos que ser un monopolio, uh-huh, o son el Getting Real de Basecamp, de pues no necesitamos crecer infinitamente, necesitamos resolver un problema, que la gente nos ame y cosas por el estilo. Entonces, sí, tratar de conocer a los founders es una buena forma de saber cómo sería trabajar en esa empresa.
Ese framing está chido porque, o sea, creo que ese framing está chido o te puede ser muy útil justo porque te deja ver un poquito más del por qué hacen lo que hacen. ¿Sabes? O sea, y ojo, también tienes que tener claro que no deja de ser marketing, güey. No deja de ser virtual signaling, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que, y está el ejemplo de Spotify, que según ellos hacían producto de cierta manera y hablabas con los ingenieros tal cual de dentro y decía, pues no, güey, es un blog post que se hizo viral y pues nos ayudaba a contratar un chingo de gente, güey. Pero en la práctica hace 6 años que no lo hacemos y fue un experimento de 6 meses. Y también está esa parte de la moneda, ¿no? O sea, ¿cuál es la señal que estás recibiendo? Pero ¿cuál es la realidad? Y yo por eso te decía. Y esta frase creo que lo captura muy bien, güey. La mejor forma de predecir el comportamiento futuro es voltear a ver el comportamiento pasado. Porque las personas, o sea, a final de cuentas vas a seguir trabajando con personas. Y el founder, el director, el manager o lo que sea, muy probablemente... No quiere decir que las personas no cambien, pero muy probablemente se va a seguir comportando como se ha comportado anteriormente. Entonces, por eso te digo, si observas, si te metes a ver su track record de qué negocios has hecho, si tus startups pasados han tenido éxito, qué equipos has creado, ¿sí? O a lo mejor no necesariamente tiene que tener, no tiene que haber tenido startup, pero puedes ver un muy buen manager que ahora es CTO y dices, ah, ok, este güey se ve su track record de que ha crecido con equipos y la gente lo sigue y tiene buenas relaciones y tiene buena señal y hay accountability de por medio. Ah, bueno, me da confianza de aprender de esa persona. O sea, no necesariamente tiene que ser negocio. Puede ser como este tema de, no, güey, esta persona se ve que lo está haciendo bien. ¿En dónde se para? Ah, ha de tener un set de principios y valores interesantes y sólidos que puedo seguir. Ah, pues déjame ver en dónde está ahorita, güey.
Sí, que hay que como aprender a identificar cuál es la forma que más nos gusta, ¿no? Hay muchas formas de hacer negocios o de hacer equipos y pues no es que una sea mejor que otra necesariamente, simplemente a veces es cuestión de gustos, así como la tecnología. O sea, rara vez necesitas una tecnología muy específica para resolver el problema. Y pues lo mismo con las formas de trabajo. Muchas formas de trabajo pueden funcionar, pero ¿cuál es la que mejor te funciona a ti para crecer y para cumplir lo que sea que quieras lograr?
Esa es la clave, güey. O sea, tal cual. Otra vez, es bien diferente desarrollar software para FEMSA que desarrollar software para plataformas petroleras, güey. Y las dos usan software, y muy probablemente las dos usen Java.
Sí, que a lo mejor ahí volvemos al punto de, ok, tu software es el centro de la ganancia.
El producto. Ajá.
O es un centro de costos que apoya lo que da el dinero.
Y a ti ya te tocó trabajar un par de veces en centros de costos. Donde sí. Estás trabajando para herramientas internas, donde estás trabajando para herramientas que no necesariamente ven la luz del usuario, donde tu chamba no es el principal driver de valor para el cliente de la compañía.
Sí, ah, bueno, justo pues, son enfoques distintos y justo. Cada uno sabe si le gusta más uno o el otro.
Y suena como que lo que estás buscando tú entonces es buscar, pues, invertir eso, trabajar en producto con un founder que tenga principios de desarrollo de producto sólidos, que tenga buena organización, y a lo mejor que pueda tener una proyección importante del número de usuarios. Otra vez, suena como que no necesariamente es un startup lo que estás buscando hacer, güey. No necesariamente, no quiero decir que no puedas, pero a lo mejor vas a encontrar muchas más opciones si buscas empresas públicas, si buscas a lo mejor empresas en otro tipo de industrias que se preste más a largo plazo. No sé, tal vez.
Sí, no necesariamente es una empresa en etapa temprana.
Exacto. Ya está, güey.